Quattro, faccio quattro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 22 de junio, son las 7 de la tarde. Y eso sí, nos estáis escuchando en directo, porque si nos escucháis en diferido, pues puede ser cualquier otro momento. Y bueno, pues como siempre traemos un programa en el que intentaremos ofreceros diferente información sobre nuestro barrio, sobre Leganés y sobre las cosas que por aquí acontecen. Tendremos también entrevistas culturales, etcétera. Como siempre tenemos hoy con nosotros a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
También a Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén.
Y bueno, pues deciros que empezaremos dando un repaso a las noticias, como os decía. Después vamos a tener a una persona que es pues integrante de AMPA del Trabenco y además es de la Asociación de Niños y Niñas con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad de Leganés, que bueno, es una asociación que pensamos que es interesante también darles voz. Más tarde Marta nos va a leer un texto de Borges, en este caso. ¿Qué nos leerás, Marta?
Pues la verdad es que eso va a ser un texto cortito. Uh-huh. Dentro del azar de Borges he cogido el texto de La Trama.
Y bueno, aparte de eso, también más tarde Julia nos traerá una de sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy traigo una bebida cremosa de frutas, fresquita.
Toma ya para el veranito, que además está anotando este año bien, ¿eh?
Claro, tenemos mucho calor y hay que combatirlo.
Es que vaya solazo. Yo de verdad que hay días que me agobio un poco. Pero mira, para las plantas me viene genial. Ya tengo un montón de tomates cherries.
Fíjate, qué bien. Yo que los perdí después de tanto tener.
Bueno, yo te daré, no te preocupes. Vale. Que tengo, yo creo, ahí. Vale.
Es un consuelo, ¿eh?
Es un consuelo. Nos comeremos una ensaladilla.
Vale, vale.
Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo más antes de que empecemos con las noticias.
No, no.
Venga, pues vamos a darle. Nos vamos con nuestro espacio de noticias aquí en la 484.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
484. Bien, pues vamos a comenzar en ámbito internacional hablando de una noticia que nos llegaba a través del grupo local de Amnistía Internacional y que dice que Zimbabue ha finalizado la visita de la secretaria general de Amnistía Internacional a este país africano.
La situación de los derechos humanos en Zimbabue es precaria. La gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas sufren condiciones socioeconómicas desesperadas, como ha manifestado Irene Kam, que es la secretaria de Amnistía Internacional. Esta reflexión fue después de una visita que ha durado 6 días a este país. Se ha reunido con varios ministros del gobierno y ha participado y también con activistas de derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos.
Uh-huh. Nos llegaba pues una especie de informe, ¿no? Una evaluación que ha hecho en este caso Amnistía Internacional de la situación de este país africano, de Zimbabue, y que nos revela una serie de puntos desde el punto de vista de Amnistía Internacional.
Sí, vamos, que se siguen sometiendo intimidaciones, hostigamiento, amenazas, detención y procesamiento de defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho. Continúan las acciones judiciales entabladas para 15 activistas políticos, defensores de derechos humanos que sufrieron secuestros el año pasado, así como varios parlamentarios. Aún no se han localizado a 7 activistas del movimiento por el cambio democrático que fueron víctimas de la desaparición forzada en 2008. Y aunque los ministros de Interior han asegurado que la Amnistía Internacional, que estas personas están bajo custodia policial, pues realmente no se sabe.
Ya, sí, que, o bueno, no se sabe. Lo dejamos ahí porque ya se sabe cómo van estas cosas.
El derecho de manifestación sigue estando gravemente restringido. Vamos a ver, hay grupos de asociación de mujeres de Zimbabue, que se llama En Pie, o sea, Woza.
Woza, sí.
Muy bien. Sufrieron palizas a manos de la policía y se tuvo a 7 para llevar a cabo manifestaciones pacíficas.
Pues esto nos recuerda un poco a lo de Irán, ¿no? Que cómo está la cosa allí también, ahora con este pucherazo que andan las elecciones, según los guardianes propios de la Revolución de Irán, ya lo han dicho que sí.
Yo haría otra analogía. Uh-huh. ¿Os acordáis de la Triple A?
¿Esto dónde era la Triple A?
En Argentina.
En Argentina, ¿verdad?
Es remontarse a época de Perón, sí, y por ahí, sí, pero sí. Más, esto están igual.
Casi, casi.
Bueno,
seguimos con Zimbabue.
Sí, seguimos. persisten las invasiones a las granjas, se ejerce violencia contra los granjeros y contra los trabajadores. 4 años después de desalojos forzosos han llevado a cabo un marco de operación. Ayúdame con esta palabra.
Sí, ya se pone ahí Murambatsi Vina.
La mayoría de las víctimas siguen sin tener una vivienda adecuada ni han recibido
reparación, vamos, no les
nada. O sea que llegan, les rompen las cosas y así.
Y fíjate la última.
Hay una grave crisis en la educación.
Que es lo fundamental, ¿no? Para que un pueblo no sea engañado y pueda seguir adelante, pues lo que necesita es educación. Y en este caso allí también, pues claro, imagínate, con los medios que tienen, si está habiendo este tipo de desapariciones y este trato que se está dando a las activistas, pues la educación que les va a importar, claro. Es casi lógico.
¿No decían en Roma, dame pan y dime tonto?
Eso es. Es mejor mantener a la gente sin cultura y así están callados, ¿no? Bueno, nos volvemos a Leganés. Nos vamos a ver, porque ha habido una serie de informaciones que nos llegaban desde el ayuntamiento. La primera, que hay una partida de más de 270.000 euros para acometer reformas en diversos centros educativos de aquí de Leganés.
Se aprueba al fin, digo, al fin es porque, bueno, sabes que los que tenemos algo de relación con la educación decimos al fin.
Claro.
Una partida de más de 270.000 euros para acometer reformas en diversos centros educativos aprovechando los meses no lectivos. Los ayuntamientos de Leganés dedicará esta partida anual, o sea, 1 millón de euros, a las reformas de los centros educativos públicos. Por otra parte, la Junta del Gobierno aprobó otra partida de 49.000 euros destinada a las colonias deportivas de verano para el mes de julio, de las que disfrutarán 450 escolares en las ciudades deportivas de Ciudad Deportiva de Europa y La Fortuna, facilitando el tiempo de conciliación de laboral y familiar para los padres y madres que trabajan el mes que viene.
Fíjate que un poco lo que nos cuenta esta noticia es que se está invirtiendo mucho dinero desde el ayuntamiento para ciertas competencias que son de la Comunidad de Madrid. Y ahí queda todo, no decimos más.
Entonces, todos los campamentos que anunciamos hace poco también eran del ayuntamiento.
Sí, claro, el ayuntamiento es quien ayuda a subvencionarlo en este caso. Pero bueno, sobre todo lo digo por lo de las reformas más que por las colonias, porque eso al fin y al cabo pues son planes locales, ¿no?, para los escolares, pero sobre todo que el hecho de que los colegios e institutos los esté reformando el ayuntamiento de Leganés, pues eso no debería ser así, pero bueno, es igual, al menos alguien lo está haciendo, que eso es lo importante, ¿no?
Yo así sí pagaba la ecotasa, si se usan para estas cosas no me
importa. Claro. Bueno, continuamos con más cosas del ayuntamiento, porque bueno, nos hablan de servicios de atención a jóvenes y de que pues se ha reinaugurado la oficina de empleo joven y la bolsa de vivienda joven en alquiler.
Sí, se han presentado de nuevo servicios de atención a jóvenes de la ciudad, de la oficina de empleo y de la bolsa de vivienda en alquiler de alquiler joven. Uh-huh. ¿Seguimos siendo jóvenes, Rubén?
Sí, hasta los 35, creo.
¡Uf, qué alegría! Bueno, vamos a ver. Y la bolsa de vivienda joven en alquiler se ha recorrido ya, bueno, ha ayudado ya a más de 21.271 chicos y chicas. Y han sido 5.600 los propietarios de sus viviendas al servicio de la bolsa, de las que 328 han suscrito sus contratos de arrendamiento y beneficiado a 566 jóvenes que residen en sus nuevos domicilios con una renta mensual media de 592 euros al mes.
Que no está mal, ¿eh? Un alquiler por 600 euros. Hombre, tendría que ser menos, las cosas como son, pero bueno. También, como decíamos, se quiere dar un impulso a la oficina de empleo joven, pero aquí no nos contaba mucho, la verdad. Así que hay poco que podamos decir. También, bueno, pues contaros que se han celebrado este fin de semana, viernes, sábado y domingo, las décimas jornadas de cómic, manga y cultura oriental, y que, bueno, pues más de 2.000 jóvenes han participado en estas jornadas.
Sí, estas han sido organizadas por la Juventud y la Asociación Cultural Bad Cueva y la Asociación Cultural de Junil Ronin.
Ronin.
Te he dicho mal, ¿eh?
Sí, Ronin. Además, con ellos compartíamos local anteriormente con la gente de Ronin y bueno, creo que tienen luego después los del 600 algunas declaraciones por ahí de la gente de Ronin. Así bueno, que
dejamos la sorpresa, ¿no?
Sí, habrá que escucharlo luego a las 8:15, ¿eh? No os lo perdáis.
Bueno, seguimos con nuestra parte, que hubo puestos a la venta de artículos como tebeos, cómics y objetos propios de afición. Merchandising, diría yo.
Sí, merchandising.
También durante el viernes, sábado y domingo se han celebrado talleres del cómic, teobitecas, karaoke, juegos de rol, de maquillaje, Photoshop, coloreado de viñetas, concursos de dibujo rápido, intercambio de ediciones de libros y tebeos, doblaje, talleres de juegos de red. Kamasawi.
Sí, Kamasibai y Origami. Es que yo, claro, yo japonés no sé, esto es muy difícil.
Y yo tampoco. Bueno, pues
tenemos que haber traído algún experto del tema.
Ya te digo. Bueno, vamos a ver, esto se resume como que son hasta conciertos musicales y espectáculos pirotécnicos.
Pues muy bien.
Vale. Los jóvenes asistentes a estas jornadas han podido a la vez disfrutar de diversas actividades continuadas con el fin de semana y con proyecciones de cine asiático en la sala de videojuegos y juegos en red o tiras de cómic gigante.
Y bueno, deciros que hasta el próximo día 25 de junio, que permanece abierta en la sala de exposiciones Antonio Machado, la muestra del dibujante Juan López Fernández, Han, que es un historietista y padrino de estas jornadas de cómic y manga de Leganés, que le conoceréis sobre todo pues por Super López. Bueno, también nos llegaba desde una asociación de aquí que se llama Ciudadanos por el Cambio, Ciudadanos, Ciudadanas, que ellos reclaman que el 3 de abril sea un símbolo que tiene que hacerse notar en nuestra ciudad.
¿Qué pasó el 3 de abril?
Ahora lo contaremos. ¿Qué pasó el 3 de abril? Si alguien lo sabe, antes de que lo contemos, que llamen al 91-693-3892. ¿Sabéis qué pasó el 3 de abril? Venga, corre, que lo contamos. Vamos a contarlo, venga.
Vamos a ver, empezamos aquí. Los Ciudadanos por el Cambio proponen dedicar el día 3 de abril a una plaza, calle, avenida o espacio público de la ciudad.
¿Por qué? ¿Qué pasó el 3 de abril?
Aquí hay una pista. El 19 de abril se cumplieron los 30 años desde la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos en España, salidos de las elecciones municipales celebradas el 3 de abril.
El 3 de abril, anda, las primeras elecciones democráticas municipales, que no está nada mal, ¿eh?
Que fue tras la aprobación de la Constitución Española de 1978.
Eso es. Y bueno, pues, ¿qué pasa? 30 años después...
Ha habido una gran evolución en los ayuntamientos y ha sido paralela a la propia evolución de la sociedad española, así como una buena medida por parte de los que han sido participantes de la transformación.
Bueno, ¿cuántos ayuntamientos se constituyeron en ese año, en el 79?
8.033 ayuntamientos democráticos del Estado español.
Bueno, no está mal, ¿no?
¿Cuántos somos ahora? Ese sería el dato que teníamos que ver.
Pues no sé si, hombre, habrá crecido o no, o sí, bueno... Tendremos que buscarlo, que nos llamen también y que nos lo cuenten.
De todas maneras, ahora una cosa que entre ayuntamientos, municipios y pedanías tendríamos que ver exactamente cuántos hay.
Claro, habría pues a lo mejor muchísimos más, pero bueno, ayuntamientos democráticos, al menos en el 79 eran 8.033, un poquito más de 8.000. Bien, hoy no tenemos muchos deportes, así que vamos a contar ahora que ya nos enviaba el Club Atletismo Leganés los ganadores de la primera edición del Medio Maratón Ciudad de Leganés. Y bueno, pues se celebró hace ya, porque fue el domingo 14 de junio. Lo que pasa es que como no hicimos programa la semana pasada con las evaluaciones y demás, pues no lo habíamos contado. Y bueno, pues coincidió también con la edición 32 de la Carrera Popular de San Juan y con la participación de casi 900 atletas que han acogido con agrado la celebración de este medio maratón de Leganés, única gran urbe del sur de Madrid que aún no celebraba una prueba de estas características y en especial aquellos atletas que preparan durante el verano su participación en los maratones de otoño. La organización de un evento de estas características, por su complejidad, no hubiera sido posible sin la participación de todos, por lo que el Club Atletismo Leganés, que fue el organizador de la prueba, agradece tanto al Ayuntamiento como a la Policía Municipal pues su dedicación y su profesionalidad. También a la Fundación Leganés para el Deporte, a los voluntarios, a los patrocinadores, que no vamos a decir... Y bueno, un montón más de gente. Los vencedores de esta primera edición del medio maratón fueron tachán, Eduardo Callejo Mora, del Club San Sebastián de los Reyes, CC Menorca, con un tiempo de 1 hora 12 minutos 28 segundos. Y en la categoría femenina, tachán, fue Pilar Arias Nieto, con un tiempo de 1 hora 26 minutos y 29 segundos. La distancia, 10 kilómetros, correspondía a la 32 Carrera Popular de San Juan, pues ahí el vencedor fue Julio del Val González con un tiempo de 33 minutos y 7 segundos. Y en categoría femenina también fue Pilar Arias Nieto con un tiempo de 39 minutos y 59 segundos. La que pasó en primera posición por el kilómetro 10 manteniendo esta posición hasta el final. Las clasificaciones completas de las dos carreras pues las tenéis en www.clubatletismoleganes.com. Y bueno, continuamos ahora con diversas actividades, concentraciones, etcétera. Contaros, por ejemplo, que este jueves, como siempre, pues hay videoforum en La Gotera. que la gotera se encuentra en todo el medio de la zona, de aquí de Leganés. Y que este videoforum que hacen los jueves, pues a eso de las 20 horas, los hacen para un poco autogestionar la biblioteca de la gotera, que está abierta de lunes a jueves de 7 a 9. ¿Y qué película ponen este jueves 25, Marta?
Stonewall,
eso es.
Dura 99 minutos y la dirige Nigel Finch. Uh-huh. Narra la batalla campal que se produjo en el bar
Stonewall,
en Greenwich Village, de Manhattan, en Nueva York. Fue en junio de 1969, entre sus clientes habituales, grupos de homosexuales y travestidos y la policía. Cansados de las vejaciones constantes a las que eran sometidos por los defensores de la ley, estos muchachos se enfrentaron a las fuerzas de la orden, marcando un hito contra la lucha de los derechos civiles.
Efectivamente, aquellos sucesos de junio del 69 pues son recordados, ¿no?, como los sucesos del Greenwich Village, del Stonewall, vamos, y que fueron un auténtico hito dentro de lo que es la lucha por los derechos civiles de los colectivos gays, homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales. Que no está nada mal, ¿vale? También contaros que el 25 de junio, y esto es en Madrid, que hay una concentración en defensa de la sanidad pública.
Sí, es una lucha más, tanto por la sanidad como por su calidad. Uh-huh. Entonces, esta lucha continúa en defensa de la sanidad pública en Madrid, con la concentración y la entrega de firmas contra un área única. Vamos, que lo que veníamos diciendo, que esto de que se concentre todo en un sitio cuando ya tenemos ambulatorios, pues no estamos casi nadie de acuerdo.
Y sobre todo lo que quieren hacer es quitar las áreas de cada barrio y que Madrid sea toda una área.
No entendemos por qué, claro, porque yo, si hacemos espera, entonces...
Claro, si en vez de tenerlo dividido lo tienes todo de una vez, es más fácil de privatizar.
Ah, claro, ahora entiendo.
Ahí es por donde va el asunto.
Entonces, vamos a ver. Perdón por la incisión. Uh-huh. Yo soy una persona que hablo con cualquier persona en cualquier fila que tengo que esperar. Me tocó esperar una fila detrás de una enfermera. Yo no sabía que era enfermera, pero me comentó: estamos intentando copiar el modelo americano, que va tan mal que la gente se muere, y estamos importando el modelo americano aquí, y los americanos quieren copiarnos el modelo español. El mundo va al revés.
Mira, decirte solo, vamos, no que tenga nada contra los americanos, pero si tú tienes un problema de salud en Nueva York, por ejemplo, que es la mayor ciudad del mundo, bueno, la ciudad más rica del mundo, ¿no?, que solo ella misma es la decimosexta potencia mundial, ¿vale? Si tú tienes un problema de sanidad, probablemente vas a tener que hipotecar tu casa, porque allí todo es privado y tú no tienes sanidad gratuita, como aquí. Y es uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Obama está tomando nota. Él ha ganado estas elecciones, además diciendo que iba a invertir en la seguridad social gratuita para todos aquellos que lo necesiten. No sabemos qué pasará.
Corrígeme si es cierto que tampoco tienen no tienen subsidio de desempleo.
Pues esto no lo sé. No lo sé, pero no me extrañaría. No me extrañaría nada. Bueno, que esta manifestación, como os decíamos, en contra de este área única, que es este jueves 25 de junio, a eso de las 7 de la tarde, delante de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid, que es en la calle Aduana, Metro Sol, recordamos, a las 7 de la tarde, jueves 25. Y bueno, pues, ¿quiénes convocan esta concentración?
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, junto con el Sindicato de Sanidad CGT Madrid, Comisiones Obreras, UGT, Coordinadora de Plataformas de Defensa de la Sanidad Pública y la mayoría de los movimientos sociales de Leganés.
Claro, porque aquí en Leganés la gente parece que está bastante preocupada por el tema. Bien, continuamos hablando porque mañana por la noche es una de mis fechas favoritas, que es San Juan. Aquí en Leganés la verdad es que tenemos bastante tradición de hacer las hogueras. Sabemos que es una tradición más del Levante, pero en Leganés la tenemos bastante arraigada. Y bueno, ¿cómo va esto? ¿Qué tenemos que contar de las fiestas de San Juan?
Pues para empezar hay que ir sin cenar para allá, ir haciendo ambiente.
Ah, vale.
Yo soy partidaria, ya que se va a la feria, cenar por allí con el regustillo a fritanga.
A fritanga,
ya esto sale. Ya es cosa mía. De todas maneras, es que la hoguera no es hasta las 12. Entonces, ¿qué vas a ir a las 12 desde casa? Oh, no, esto ya hay que hacer en ambiente. Porque no recuerdo yo unas fiestas de San Juan, sino que hay unos poquillos, zona de ruido y cosas de estas.
Sí, sí que es verdad.
La hoguera realmente es a las 12, pero suele estar plantada, lo digo yo porque soy fallera y digo plantada, de buen gusto. Suele estar plantada la hoguera en el barrio de San Juan, y es un castillo de fuegos artificiales, uh-huh, cerca de la Renfe de Zarzaquemada.
En el parking que hay allí de coches, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que tenemos aquí todo el programa, pero es que hay tantísimas cosas que cualquiera sabe. De todas formas, como están muy, muy implicados la gente de Trabenco, que es también con quien vamos a hablar, no solo es de Anida, sino que también es de Trabenco, yo creo que podemos preguntarles luego después, si quieres. Y así
yo,
ya.
Yo creo que sí, que mejor que ellos, que lo van a hacer con más fervor que nosotros, va a ser más interesante. Y te voy a que nos digan qué figuras este año.
¿Qué figuras este año? Oye, eso sí que estaría bien saberlo, ¿eh? A mí, vamos, me haré ilusión, al menos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos directamente con Julián Sotoca. Antes, eso sí, vamos a poner una cancioncita, porque si no, esto de llamar por teléfono, pasarlo por la mesa es un lío tremendo, ¿vale? Vamos a escuchar una canción que se llama Americanada, que es de 28915 Studio, que es un grupo de aquí de Leganés, de Zarzaquemada, que hacen hip hop, ¿vale? Venga, pues nos vamos con esta canción que se llama Americanada. ¿No decías tú de América? Pues ahora. Vamos con ello, venga. Cuatro.
mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y de toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Habíamos anunciado a Julián Sotoca, pero tenemos a Katia, que es madre de alumnos de Trabenco. Bienvenida, Katia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que os llamábamos un poco interesándonos por cómo va la cosa en el Trabenco, pero también por lo de Anida, que yo sé que son dos cosas diferentes. Pero bueno, como estábamos hablando de las fiestas de San Juan, casi que os vamos a empezar con el Trabenco. ¿Cómo van las cosas por allí?
Bueno, pues parece que después de ese annus horribilis que tuvimos hace un par de años, pues se empieza a recuperar la normalidad. Nos han dejado un poco al margen de la polémica. Desde la Comunidad de Madrid no hemos vuelto a tener ninguna noticia, con lo cual, bueno, pues el cole sigue su marcha normal. De momento se sigue respetando el proyecto educativo. La situación ahora mismo de la plantilla es bastante buena, con lo cual, bueno, pues las familias, digamos que empezamos a respirar otra vez.
Es que vaya dos años que tuvisteis, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue, además, sobre todo, desgastó muchísimo. La gente tenía muchas ganas, pero era muy largo y era un poco David contra Goliat. Entonces, sabíamos de sobra que si querían hacer algo importante contra nosotros, lo iban a conseguir. Y por suerte no se decidieron a dar ese paso, aunque, vamos, seguro que estaba en mente de algunos, ¿no? Acabar sí. con el cole.
Pues es que parecía eso. La verdad es que a nosotros nos llamó mucho la atención toda esta lucha que llevasteis, que además fue muy duro porque era un día a día y, bueno, también por eso os dimos el premio Ecolega 2007, no sé si lo recuerdas.
Sí, como no lo voy a recordar. Además estuve allí, los niños estaban súper orgullosos de él y disfrutamos muchísimo esa noche. Nos hizo muchísima ilusión ese premio porque estábamos muy cansados, era un desgaste. Entonces, un reconocimiento a todo eso, pues siempre es bonito.
Claro que sí. Oye, ¿cómo van las fiestas de San Juan? Porque yo sé que desde el CEIP Trabenco estáis bastante implicados también.
Sí, San Juan es la fiesta grande, por así decirlo, siempre del cole, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay varias jornadas, varios días importantes. Están las jornadas del teatro, de la literatura, y luego San Juan es un poco el colofón a todo el curso. Entonces es una fiesta de la participación donde toda la comunidad educativa se vuelca, desde los profes, con sus trabajos de todo el curso, los alumnos, los padres, por supuesto, ¿no?, montando pues la fiesta, lo que es, digamos, la infraestructura, abasteciendo pues de las bebidas, comprando la panceta, que también se hace, claro, organizando sí. teatro. Y empezó el viernes pasado con el pregón y ayer concluyó, porque este martes sabes que ya terminan los niños el cole. Y entonces ayer hubo jornada de limpieza y paella final en comunidad y se dejó listo el cole para que hoy empezaran de nuevo las clases hasta mañana, que ya te digo que termina.
Sí, la verdad es que esta es una fiesta muy, muy familiar, ¿eh? Eso parece. Mira, tenemos más gente en el estudio y, bueno, en esta ocasión es Marta Cañadillas, que quería comentarte algo.
De acuerdo.
Quería preguntarte qué figura es la planta. ¿Qué figura es la que se va a quemar? Perdona.
Ya se hizo, es que han terminado las fiestas, o sea, ayer Anda. Ya terminó, empezamos el viernes pasado y este año no ha habido ninguna figura. Normalmente lo que hacemos es utilizar algún símbolo, pero este año había, digamos, se va el grupo de sexto. Es un grupo que estaba como muy, muy especialmente arraigado en el cole, entonces este año se ha dedicado más a lo que ha sido la despedida de ese grupo de sexto. Entonces se han sustituido algunos actos, bueno, pues por estos pequeños actos de despedida, ¿no?, al grupo de sexto que sale este año.
Yo me refería a que la hoguera, que se va a quemar en la hoguera, si hay una quemada,
sí,
¿o no?
Sí, 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 te entendía, perfecto, te he entendido. Pero te digo que él terminó el domingo porque ayer terminó la fiesta, ¿eh? Uh-huh. Entonces este año no ha habido hoguera como tal. Se ha sustituido por el símbolo de muchísimas velas en el escenario con una despedida y un pregón muy bonito a cargo del grupo de Sexto.
Claro, Marta, es que la hoguera nuestra, la de aquí de Leganés, es el martes. Esa es
claro,
mañana,
claro. Lo que pasa que en el cole siempre tenemos que andar pendientes de que las fechas más o menos coincidan con el cierre del curso. Entonces este año San Juan ha sido antes, entonces no ha habido hoguera, pero ha habido, bueno, pues eso, un desfile de velas, etcétera. Se sustituyó.
Bueno, también, Katia, hablábamos un poco de la Asociación de Niños y Niñas con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en Leganés, que se llama NIDA, y uh-huh. Bueno, que creo que tú perteneces a esta asociación, ¿verdad?
Pues sí, precisamente por las características de Trabenco, hay muchos niños con necesidades educativas especiales. Estos niños son muy, muy bien tratados. Se corre la voz porque y al final los papás y los mamás y las mamás demandan Trabenco precisamente para estos niños. Entonces, al haber tantos niños, mi hijo es hiperactivo, se le diagnosticó precisamente en el cole a los 7 años, y un grupo de papás y mamás vimos la necesidad de agruparnos y de crear una asociación que no había, hasta este momento no había nada en Leganés parecido. Y vimos la necesidad de crearla, y hace como 2 años que nos pusimos en marcha, y ya definitivamente este año pues quedó constituida con sus estatutos, completamente legalizada, etcétera.
Katia, un poco para que se gane la idea a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿en qué se basa ese déficit de atención con o sin hiperactividad?
Vamos a ver, yo no soy médico y por supuesto he leído muchísimo, claro, y he oído muchísimo porque le afecta a mi hijo, ¿eh? Entonces yo te voy a dar mis conocimientos como madre y en el día a día. Son niños con un trastorno neuronal, es un problema de neurotransmisores. Hay una sustancia que digamos que no circula bien y que hace que sean impulsivos, que no piensen las cosas, que no presten la atención necesaria. Entonces esto es algo muy evidente, aparte de en el día a día de en la familia, es muy evidente en el aula. Son niños distraídos, es un trastorno que se ha diagnosticado hace relativamente poco, pero toda la vida han existido pues los trastos de la clase, los que no prestaban atención y los que se tiraban horas y horas en el pasillo en vez de en el aula porque molestaban a sus compañeros. Digamos que esos son los niños hiperactivos a grandes rasgos.
Y que probablemente se les tenía además estigmatizados porque no se había identificado esto.
Por supuesto, se les tenía y se les sigue teniendo.
Fíjate que yo soy profesor y este año además estoy en diversificación, que tengo pues algunos alumnos. Y yo creo que aún falta mucha formación para los profesores, porque, a ver, yo llevo realmente poco tiempo como profesor, pero te digo que formación sobre estos temas pues es mínima como profesor, vamos.
Pues mira, te doy la razón por completo. O sea, no se trata ni mucho menos de ir en contra de los profes. O sea, desde la asociación tenemos muy claro que queremos ir al lado de, queremos estar ahí para prestar la ayuda necesaria. Y por eso nos planteamos 2 líneas fundamentales de actuación. O sea, por una parte, es un trastorno que puede romper la vida familiar perfectamente, ¿sabes? Porque origina muchos problemas pues con los hermanos, con tu propia pareja, porque son niños que a lo largo del día te pueden sacar muchas veces de quicio, ¿eh? Te hacen pensar cosas extrañas sobre ti, sobre tu manera de educarlo, estaré haciendo bien. El resto de la gente lo cuestiona, porque no es como otros síndromes, no es un síndrome de Down, ¿no?, por así decirlo. Son niños aparentemente normales. Entonces, muchas veces se confunde con la falta de límites, con la mala educación, con que los papás no lo saben hacer, y eso genera dentro de la familia graves problemas. De hecho, hay muchas mamás y papás con tratamiento psicológico.
Sí,
entonces, por una parte, en la asociación queríamos tratar ese problema a nivel familiar, pero también queríamos la parte reivindicativa precisamente lo que tú estás contando. O sea, que sea un trastorno que se reconozca, ¿eh? Uh-huh. Y que los profes tengan la formación que demanden, porque son niños, o sea, porque a lo largo de su vida profesional se van a encontrar muchas veces en las aulas con estos niños, que luego son críos con, bueno, con una capacidad creativa y yo qué sé, son niños bastante especiales, pero hay que conocerles y hay que saberles tratar y hay que saber que les tienes que poner en la primera fila, que les tienes que mirar a los ojos para que te hagan caso, que no les puedes poner un examen de una hora porque no saben controlar el tiempo, porque tienen una noción diferente del tiempo. Entonces todo eso hay que conocerlo.
Claro que sí. Mira, Marta te quiere preguntar una cosilla. Venga, Marta.
Llevo, sí. He compartido 5 años de mi vida familiar con un hiperactivo, sí, que teóricamente no le pasaba nada. Yo tengo muy claro que era hiperactivo. Sí. Que aunque esta persona cree que me ha entendido, yo creo que yo sí le he entendido a él, pero es difícil vivir con un hiperactivo que en su día no se trató y, uh-huh, y ahora nunca sabes qué cuál es tu fallo. Como a mí, ¿cuál es mi fallo? Porque vivir con un hiperactivo, aunque tenga ya la edad que puedo tener yo, es, sí, complicadísimo. Es complicadísimo. No sabes cuándo le estás hiriendo porque no sabes cuándo te está escuchando.
Sí.
Como cuando llegan a mayores, ya los demás estamos también acostumbrados a tratarles o también tienen que formarnos para saber cómo tratarles sin hacerles daño.
Yo creo que es algo recíproco. De todas formas, yo insisto, es claro, no es lo mismo coger a un niño con 7 años. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, he visto una evolución tremenda, tremenda. Mi hijo ha hecho 12 años la semana pasada y no tiene nada que ver, o sea, pero además todos los adultos que lo rodean, todos los niños, le valoran ese esfuerzo que hace día a día. Pero claro, es que eso es un trabajo diario y de casi 24 horas desde hace 5 años para acá. Entonces, no es solamente, por supuesto, tú tienes que aprender, y yo me tengo que distanciar muchas veces, o sea, porque a pesar de toda esa mejora, hay veces que es insoportable, ¿no? Cuando tiene un brote de esos, entonces tienes que apartarte, porque efectivamente son personas especialmente sensibles, ¿eh? Entonces, tú tienes que hacer, ellos tienen que hacer, pero tú tienes que hacer también una labor. Yo siempre digo que me he vuelto a construir por dentro, ¿sabes? Porque muchas de las cosas, de los esquemas, sobre la educación, sobre la relación que yo quería con mis hijos, los he tenido que tirar y volver a levantarlos para construir la relación con mi hijo.
Sí, la verdad es que son situaciones bastante duras. Katia, ¿dónde podemos encontrar más información o incluso cursos, formación para afrontar un poco estas situaciones derivadas de la convivencia con personas que podrían tener el TDAH?
Vamos a ver, yo te daría la dirección de nuestra página web, que es, uh-huh, www.anida.org. Uh-huh. Ahí vais a encontrar información a nivel local, en Leganés. Estamos empezando, pero ahora viene el verano, que todos sabemos que es una época difícil, pero a partir de septiembre vamos a retomarlo con fuerza y ya tenemos unas cuantas actividades organizadas. Contamos con el apoyo, con la colaboración también de un psicólogo que quiere organizar terapias para familias, etcétera. También en la página se cuelga información que pueda interesar a las familias afectadas. Yo sobre todo les diría que se pusieran en contacto con nosotros. Van a tener una primera entrevista y luego una vez al mes, un sábado al mes, nos reunimos en la calle Villaverde, en la Casa de la Solidaridad. Entonces yo les diría, como están todos los datos en la página web, ahí viene el teléfono incluso, pues que accedan a la página.
Pues también a modo de propuesta decirte que quizás a lo mejor desde aquí, desde Coleganés, un poco para dar más difusión a estos asuntos dentro de nuestro pueblo, lo que podemos hacer es, por un lado, ofreceros la página para publicar todas aquellas informaciones que vosotros penséis que pueda ser pues de interés. Uh-huh. Incluso podríamos hacer espacios de radio, ¿por qué no?, hablando sobre estos temas, porque no creo que haya mucha información sobre esto, excepto para familias que se han tomado la molestia en buscarla, claro.
A mí me parece estupendo, tu ofrecimiento. Vamos, de hecho, pues mira, lo voy a proponer en la próxima asamblea y seguro que a la gente le va a encantar, porque ya te digo que una de las dificultades es la falta de conocimiento del trastorno. Entonces, hace falta labor de difusión y que se sepa. Dentro de las cosas previstas para el próximo año, queremos hacer una labor de puerta a puerta, digamos, en todos los colegios. Que haya información en todos los colegios. Que los profes sepan lo que es el trastorno, etcétera.
Pues sí.
Así porque... que, bueno, genial, ¿eh? Yo me cojo tu...
Sí, sí, pues.
Cojo ya tu propuesta.
Pues ya te digo que a nosotros yo creo que además sería bastante constructivo tener un espacio así. Y yo personalmente, como profesor, ya te digo que... Veo que tengo un déficit, pues, de formación en estas áreas.
Yo creo que sobre todo que no se estigmatice, que cada vez que hay algún poco de formación para un problema, no es un problema, es otro tipo de concepción de las cosas, se les pone una tachita. Yo creo que en lugar de tachar a alguien, hay que ayudar todo lo posible. Y cuanto más ayude, más difusión haya, mejor. Y sobre todo a los que convivimos con ellos.
Es que además no sabes lo duro que es, porque aquí en la asociación recibimos a familias, bueno, todas las semanas hay un promedio de 10, 15 llamadas, de familias ya con niños diagnosticados o que están a punto de ser diagnosticados. Y es muy duro escuchar que a un niño de 7 años o de 8 años no le dejan ir a una excursión con el resto de sus compañeros porque se porta mal. O que le expulsan y le abren un expediente disciplinario porque ha insultado a un compañero o al profesor, cuando es un niño que está diagnosticado, que tiene un informe, etcétera. Eso es durísimo. O sea, yo es algo que mi hijo no ha sentido y que me encuentro muy contenta de que no lo haya sentido todavía, porque él ha sido siempre un niño querido y desde luego en el colegio no ha sentido para nada eso, sino todo lo contrario. Entonces yo quiero que el resto de niños también tengan ese apoyo y esa comprensión en el cole.
Oye, Katia, ¿cuántos socios o cuántas familias pueden estar ahora mismo recibiendo información gracias a vuestra asociación?
Anida, bueno, pues ya habrá cerca de 50 familias, ¿eh? No todos socios, porque ya te digo que hemos empezado hace poco, entonces, bueno, poco a poco se van haciendo los carnets, etcétera. Con carnet habrá en torno a unas 20 familias, 20, 25, pero ya cerca de 50 se han acercado, ¿eh? Han acudido a alguna reunión o se han puesto en contacto con el trabajador social que les entrevista primero, en fin, han tenido algún tipo de contacto con la asociación.
Pues la verdad es que estáis haciendo una labor muy, muy interesante y además que es necesaria dentro de, no solo de Leganés, pero bueno, como nos viene aquí en Leganés, pues mira, casi que mejor, ¿no? A ver si esto puede dar también, cierta formación o un toque más de calidad a la educación dentro de lo que es nuestro municipio.
Pues sí, eso esperamos, que contribuya, bueno, pues eso, a dar a conocer un poquito más, ¿no? Este trastorno que afecta a un 5% de la población escolar, ¿eh?
Sí,
que
sí,
es que
sí.
No estamos hablando de algo marginal, ¿no? Es que es un 5% de la población.
Es una proporción importante, desde luego.
Sí.
Pues oye, Katia, muchísimas gracias por habernos atendido. De todas formas, nos mantenemos en contacto y si quieres, pues andamos un poco más en esta propuesta que te hacíamos. Y nada, pues también darte un abrazo porque, vamos, ya te conocía yo de cuando el premio de colega.
Pues muchísimas gracias de verdad, por interesaros por la marcha del cole, que bueno, ya os digo que de momento vamos a cruzar los dedos porque parece que todo vuelve a la normalidad, y por la asociación. De verdad que necesitamos además un empujoncito y que las familias se animen a pasarse, de verdad, que se van a sentir mucho mejor.
Venga, pues esperamos, bueno, podemos recordar si no la página web, que era www.anida.org. Y también veo vuestro correo electrónico, que es info@anida.org.
Eso es.
Pues venga, Katia, un abrazo y nada, esperamos teneros próximamente en los micrófonos de Coleganés.
Vale, yo también lo espero. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Adiós.
4, 8, 4. Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bombarderos B-52 están actuando en la capital iraquí, como pueden comprobar. Este es el bombardeo masivo y abrumador que ya había anunciado el Pentágono semanas atrás. tiene la intención de iniciar la invasión de Irak con miles de bombas.
Bien, estábamos escuchando esta canción que se llama Guerra de Irak y 11M, que es de 28915 Estudio, un grupo de aquí de Gijón, de Leganés. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a marchar con Marta Cañadillas, que nos va a leer un texto sobre Borges. Bueno, perdón, no sobre Borges, sino de Borges.
Sí, bueno, este texto se me ha ocurrido rescatarlo del Hacedor de Borges, porque este sábado asistí al sexto certamen de danza del vientre.
Uh-huh. Y oye, ¿qué tal esto de la danza del vientre? Porque parece difícil, ¿no?
Difícil, lo que hay que tener es ganas de bailar y no tener ningún tipo de complejo. De hecho, yo el resumen diría, ombligo sin complejos, bailando con buenas coreografías.
Y las caderitas, ¿eh? Como se mueven de un lado para otro, que es yo que... lo he visto y no es fácil, eso no es fácil. No,
y que según mi amiga buena entendida, es necesario tener un poquito de pancheta, porque si no, no queda bien.
Claro, es que la pancheta además también es bastante...
No, es que sin pancheta no queda igual, o sea que es ombligo sin complejos. Entonces, cuanto más pancheta, mejor se mueve el asunto.
Anda.
Entonces, tú te tenías que fijar bien en todos los ombligos y a ver cómo se movía el asunto.
Uh-huh. Entonces, así para los lados. Además, yo creo que tienen como tres lados de movilidad, ¿no? Los hombros, la pancheta, como dices tú, y luego las piernas.
De hecho, lo más difícil es mover el tronco, por lo que me estuvo explicando mi amiga que no ha llegado a actuar con ellas, pero sí ha tenido algunas clases. Y según iban pasando coreografías, iban diciendo, la chica es de iniciación. Y tú, pues está, para ser iniciación, cómo se mueven. Bueno, luego iba subiendo el grado de dificultad y te ibas dando cuenta que realmente estos son horas, días, meses.
Sí,
y
sí,
ya qué más bonito. Minutos. Yo no puedo ni hablar mejor de uno ni peor de otro, porque es espectacular todo. O sea, me gustó muchísimo. Es una pena no poder haber hecho fotos donde ya estaba, porque precioso, entre el color, que si velos, que si bastones, que si velas, de todo, vamos, divino. Quien se lo haya perdido, creo que alguna de las teles de Leganés lo recogió.
Muy bien, ¿y cómo relacionamos esto con lo de Borges?
Pues lo sabemos porque el texto que he cogido de Borges habla del Che Guevara y fue en el Egaleo.
¿En el Egaleo? ¿Por qué el Che Guevara en el Egaleo?
Hombre, ¿no tenemos una estatua ahí presidiendo la entrada?
Amiga, tenemos allí la estatua del busto del Che Guevara, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, bueno, otro día hablaremos del Che, ahora vamos a escucharlo en voz de Marta Cañadillas... La trama de Jorge Luis Borges. Venga, vamos ahí con ello. Espera un momento, ¿eh?
Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua con los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo. Ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le aguardan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a su ahijado, a un ahijado suyo, y le dice con mansa reverencia y lenta sorpresa estas palabras que hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.
Bueno, y seguimos siempre adelante con Carlos Aura y con este espacio en el que Julia nos suele traer sus recetillas. ¿Hoy qué nos traes, Julia?
Una bebida cremosa con frutas.
Muy qué bueno, ahí vitamina C fresquito, bien.
Vitamina C, y además muy sencillito y muy fresquito, muy bueno.
Es muy fácil de hacer los batidillos,
¿no? Ya verás qué pronto.
A ver, ¿cómo nos lo propones tú?
Primero una taza de leche desnatada, media taza de jugo de uva blanca, media taza de fresas, un melocotón pequeño, un plátano, dos cucharadas de azúcar morena, una cucharada de jugo de limón y media cucharada de extracto de almendras.
Vale, ¿nos lo podrías repetir lentamente por si alguien estaba tomando nota?
Exacto.
Gracias.
Una taza de leche desnatada, media taza de jugo de uvas blancas.
Jugo de uvas blancas, o sea, exprimir las uvas, ¿no?
Claro, las tendremos que exprimir, ¿no? Media taza de fresas, un melocotón pequeño, un plátano, dos cucharadas de azúcar morena, una cucharada de jugo de limón y media cucharadita de extracto de almendras.
Bien, extracto de almendras. ¿Y ahora cómo hacemos todo esto?
Pues nada, tenemos que pelarlo todo y luego ya lo pasamos. Lo pasamos por la batidora y nada, dejar que se refresque. Lo dejamos cada uno como desee de la textura. A lo mejor a alguien le gusta como más líquido y alguien... Ahora, lo importante es tomarlo en el momento para que no se nos vayan las vitaminas.
Para que no se vayan las vitaminas, efectivamente. Claro.
Y luego se puede echar unos trocitos de, por ejemplo, de plátano, a quien le guste el plátano, de uva o...
De hecho, yo te propondría una variación porque yo le echaría ahí un vasito de leche y al congelador me lo comía como un helado.
También puede ser. También. Mira, Marta tiene otra propuesta, venga, a ver qué dice Marta.
Sí, yo te estaba comentando que a ver si encontrábamos la receta que a mí me encanta, el de receta de crema de melón con virutas de jabón, que esa se come frío. Hay gente que el melón, digo una cosa, suele sentar mal a la gente lo que es la textura del melón en la garganta.
Es verdad, pero la crema a mí me pasa de hecho, el amarillito ese del melón se me queda aquí agarrado y aunque beba agua, madre.
Pero hay veces que no del todo la crema de melón. No sé cómo, realmente no sé cómo se hace. Y es que me encanta, pero no sé cómo se hace.
Lo buscaremos. Mira,
podemos buscarlo para otra semana, claro que sí. También es fresquito esto, supongo, ¿no? Sí,
claro.
Bueno, y que luego tiene el salado dulce así, claro, que vale para un primer plato socorrido, que viene visita, pues le saco la cremita esta.
De todas formas, también hay una con jamón con melón. También se toma esas unas cosas típicas, sí, bueno, comer un trocito de jamón y un trocito de melón. Entonces ella lo dice pasadito. Y luego pues echar las virutas de jamón.
Sí, lo que pasa es que lo del melón con jamón como que es más...
Uno salado y otro dulce, ¿no?
Sí, pero que queda más colocadito si tú le pones en un pequeño bol sopero, lo pones más presentadito y luego se echan las virutas.
Ya.
De hecho, no sé, yo en algunos sitios lo han puesto de primer plato, no sé, así como entrante frío.
Pues también.
Rubén, bueno, tenemos programa la semana que viene.
Y ya acabaron los exámenes.
Bien. ¿Qué número de programa tenemos hoy?
Hoy estamos de celebraciones y no lo hemos dicho. Hoy es el programa número 50 de la 484. 50 programas ya, ¿eh?
Estamos en la tercera juventud.
Hombre, ya sabes. Bueno, yo mi segunda, ¿eh? Dejarme ahí. Que...
Soy pero, ¿50 programas es la tercera juventud o la primera juventud?
La primera casi. Pero bueno, 50 programas, que no está nada mal, ¿eh? Y además vosotras habéis estado en la mayoría, porque el grueso de estos 50 programas han sido en esta nueva etapa ya con estudio y emisora, porque al principio, me acuerdo yo, en casa, con la mesita, el micrófono y el ordenador grabando, ¿eh? Claro, las entrevistas te ibas por ahí con un cassette y demás, que además fíjate que la primera persona que entrevistamos fue Tito de la compañía teatral Menecmos, que bueno, pues él me decía que me había visto casi en el carretoncillo y ya me veía en la camioneta.
Pues habrá que repetir alguno de los primeros, ¿no? Algunas entrevistas, para decir, ¿qué ha sido después de vosotros, después de aquella entrevista? Sí, sí. ¿Cómo ha ido la cosa?
Hombre, ha habido repeticiones, sobre todo, por ejemplo, a Manuel de Santa María le hemos entrevistado varias veces y, bueno, ha habido gente que ha vuelto, pero sí, podíamos, por ejemplo, volver con Tito y que nos cuenten cómo va yendo la compañía Menecmos, que no es mala idea, desde luego. Pues fijaros, 50 ediciones, ¿eh?
Sí. Bueno, pero hemos ido, como tú dices, un poco progresando, porque yo que te he visto ahí con el micrófono, ahí en la mesa,
mi madre se reía de mí, decía, ¿qué haces ahí con
bueno,
eso?
No, hombre, lo que pasa es que, oye, pues yo me alegro de del progreso, porque, a ver, entre ahí una mesa que tenías y, pues, yo las historias, y ahora a ver esto, pues, oye, la
oye,
verdad
y,
es que
y técnicamente, ¿cómo vamos, eh?
Hombre,
se nos ha fallado uno, ¿eh? Uno, sí. Uno de todos estos, que no se grabó.
Solo
está,
uno,
está
además.
La foto ahí, cuando los entrevistamos, que conste. Pero lo demás, bueno, técnicamente va la cosa, va.
Sí, hombre, estaría mejor si tuviéramos a un técnico de sonido en condiciones, como era Borja Moncada, porque yo ya veis que aquí entre el teléfono, la mesa, la música, tal, pues a veces me hago un lío. Estoy mejor cuando estoy haciendo de técnico solo con los de 600 o con los de la hora blanca azul, porque no estoy hablando.
Vamos a ver, esos técnicos de Puerta Bonita, por favor, que salen los pobres sin poder hacer prácticas. Venir para acá, que os recibimos con los brazos abiertos.
Sí, además nos ayudáis a mantener la emisora, que no está nada mal. Pero bueno, yo creo que vamos a ir dando final a esta edición número 50, ¿eh? Que tela.
Al final te has acordado del número 50.
Me he acordado, pero porque lo ha dicho ella,
sí,
sino no,
sí, es
no
que
lo habíamos
se lo he comentado yo, pero vamos, luego se me ha ido.
Bueno, pues bien, pero gracias, bueno, por recordármelo, chicas,
buen
porque...
¿Nos
autoaplaudimos o no somos para tanto?
No.
No.
Vaya, no normalmente suelo tener por aquí unos aplausos, pero no los he metido.
Bueno, pues bueno, que nos escuchen otros 50.
Mira.
Ya, tenemos aquí los 600 apoyando.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Bueno, vamos abriendo por otros 50, ¿no?
Sí, claro que sí, yo y los que hagan falta. Bueno, pues nos vamos a marchar. Recordad que a eso de las 8:15 pues volverán nuestros compañeros del 600 de Leganés. Y nada, que lo paséis muy bien y que tengáis una buena tarde. Volvemos pues la semana que viene a eso de las 7 y espero volveros a tener a las dos, a Marta y a Julia. ¿Qué os parece?
¿Vendréis? Sí, cuenta conmigo.
Bueno, buena noche de San Juan.
Es verdad, buenas noches de San Juan, que es aquí, esto
mañana.
Sí que es muy leganense. Bien, pues nos marchamos. Hasta luego. 4, 8, 4.